nos acompañas, empieza el viaje. Bienvenido pasajero, bienvenida pasajera. Súbete al tren de la radio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querida familia pasajera, estás aquí en Recreando. ¿Cómo llevas el invierno? Aquí comienza Recreando. Yo soy Iván y os doy la bienvenida en nombre de los tres compañeros a este viaje radiofónico.
Buenas tardes, yo soy Adam y estoy dispuesto a acompañaros en la próxima hora. En los controles se encuentra nuestro profesor Carlos. Pues familia radiofónica, que comience nuestro viaje.
Así que pasajero, pasajera, bienvenida a esta nueva edición de Recreando. Bienvenida a tu radio, a nuestra radio. Nuestro tren parte ya cargado de historias. Sabemos que algunos nos escucháis en directo y que otros un poquito después en el podcast que está colgado en la página web de nuestro FRE. De esta forma nos escucháis cuando y donde queráis.
3, 2, 1, el tren de la radio arranca ya. Nuestro tren irá parando nuestras distintas secciones que ahora comienzan. No olvides coger tu billete, que empieza el viaje. Pasajero, pasajera, este es un programa de radio hecho por nosotros para vosotros. No deshagas tu maleta. Sabes que este tren está siempre en movimiento y arrancamos.
Hoy es lunes 29 de enero. ¿Estás listo para vivir con nosotros historias emocionantes? Prepárate para este viaje radiofónico.
Si eres pasajero fiel, atento, porque hoy tenemos un asiento reservado en nuestro tren para Laura Diepstraten, una joven músico con bastantes premios en su haber.
Sí, Adam, una estupenda entrevista. ¿Qué le va a hacer Paula? Pues sin más espera, que comience la entrevista.
Laura Diepstraten, ¿deseas convertirte en pasajera de Recreando y contarnos tus historias?
Sí, deseo.
¿Prometes difundir las virtudes de nuestro programa allá donde otros trenes te lleven?
Sí, prometo.
Pues bienvenida a Recreando. ¿Qué tal, Laura?
Muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí, la verdad.
¿Emocionada por el concierto?
Sí, tengo muchísimas ganas. Bueno, de que salga y de pasarlo bien todo.
Pues muy bien. Bueno, pues si te parece empezamos con las preguntitas, ¿vale?
Venga.
A ver... La primera sería, ¿cómo comenzaste tu carrera en la música y qué te motivó a convertirte en cantante?
Pues mira, realmente la música ha estado conmigo desde que era un bebé, porque yo nací prematura de 6 meses y estuve un tiempo en la incubadora del hospital. Uh-huh. Y las enfermeras le dijeron a mis padres que iba a ser cantante porque estaba siempre chillando. Luego de pequeña estaba siempre tarareando. Mis padres me compraron un piano de juguete y siempre estaba jugando con él, que hice mi madre que lo tocaba hasta con los pies. ¿Qué? Y a los 4 años me apunté a música de movimiento.
Sí.
Era así como, pues música para niños, que bailábamos, cantábamos un poco y todo. Y a los 6 años empecé con piano y no sé, el piano tuvo una cosa que a mí me cautivó, como que me enamoró por completo. Y cantando pues toda la vida, la verdad. Hasta que a los 8 años una amiga de mi madre me grabó un vídeo en una escuela de pintura, porque yo antes pintaba. Uh-huh. Y el vídeo se subió a Facebook, me llamaron de la 11 y gané el 4º concurso musical a nivel de Andalucía, Ceuta y Melilla, cantando. Y yo era súper vergonzosa, pero vamos, que no quería que nadie me viera cantar. Uh-huh. Y a raíz de ahí dije, oye, ¿y si empiezo a estudiar canto? Y ya empecé en el conservatorio de piano, a estudiar canto moderno en una academia y ya a formarme. Entonces como que la música ha formado parte de mí en mi vida pues desde siempre.
Uh-huh. ¿Y quiénes son tus mayores influencias en la música y cómo han impactado en tu estilo?
Pues mira, es muy complicado que te diga así nombre, pero bueno, me gusta muchísimo la música clásica, pues pianistas como por ejemplo Barenboim, Marta Argerich, me encanta el piano clásico. Uh-huh. Luego pop español, me encanta Alejandro Sanz, David Bad, Vanessa Martín, Pastora Soler, Pablo López, no sé, tantos nombres que creo que todos tienen una esencia muy bonita, muy especial, y me gusta muchísimo la música de nuestro país, el pop español. Rosalén también.
Sí.
Luego, por ejemplo, pues pop inglés, me gusta muchísimo Olivia Rodrigo, o Adele y todo eso. Y de jazz, también escucho mucha música de jazz, que también me encanta, por el jazz instrumental o jazz más vocal. Entonces, como que tengo un poco de influencia de varios sitios, porque me gustan varias ramas y pues ahora mismo estoy estudiando, entonces intento formar un poquito de cada cosa.
Y ¿nos puedes hablar un poco de tu proceso creativo, por ejemplo, que cómo compones tus canciones?
Pues a ver, no sigo un orden como tal que diga, voy a seguir un orden para componer, pero normalmente se me viene una idea a la cabeza de un tema y a lo mejor hago primero los acordes y luego la letra. O hay veces que me siento al piano, me pongo a improvisar, no sé ni qué voy a tocar de estos días que dices, ¿qué hago? ¿Sabes? Me
Sí.
estudio ya las cosas, yo qué sé, siempre hay cosas en las que estudias, pero yo qué sé, que dices, venga, voy a improvisar un rato. Y a lo mejor no tengo claro ni de qué voy a escribir. Empiezo a cantar y a tocar y me sale una canción en un día, ¿sabes? Y a lo mejor hay
Sí.
canciones que me tardan meses. Entonces depende un poco de la inspiración, depende de, por las obras que tenga, depende un poco de todo, la verdad. Tengo más inspiración o menos, no tengo un proceso fijo de componer. Sí que lo que hago siempre cuando compongo las canciones es grabarlas con el móvil. Mi móvil está
Sí.
lleno de canciones. Y luego siempre las veo con mis profesores, que al final ellos son los que pues me ayudan, oye, mete esta cosa aquí, o mete esta cosa aquí, o prueba esto. Al final, a mí me encanta abrirme, escuchar opiniones de la gente, y es que yo estudio con mis canciones, son una parte fundamental. Entonces, pues, la uso mucho, sobre todo, para aprender.
¿Y cómo ha sido superar obstáculos siendo una cantante ciega en la industria musical?
A ver, sí que hay veces que hay situaciones más complicadas. Pero también hay situaciones en las que se abren muchas puertas. Entonces depende un poco la ocasión. Pero yo creo que ser ciega es un complemento más de mí, igual que una persona rubia, igual que una persona morena, que forma parte pues de lo que yo hago, de mí misma como persona y pues también como artista, que entra dentro de mi imagen como tal. Yo siempre digo que quiero que la gente me valore por mi música y no por ser ciega. Que entiendo que es un factor que está ahí, porque ser ciega, pues claro, es una cosa de mí, ¿no? Pero que la gente me escuche porque realmente pues le gusta lo que yo hago y a quien no le gusta pues nada, es respetable, ¿no? Pero entonces yo siempre pienso que es un complemento más de mí y que gracias pues también a ser ciega yo soy la persona que soy, ¿no? Entonces pues claro, lo veo como algo más de mí. A veces hay obstáculos, a veces hay mucho desconocimiento, mucho miedo, pues vamos a ir a hacer una actuación y te preguntan cosas que a lo mejor dices, oye, qué absurdo esto, ¿no? Me estás preguntando. Pero claro, es que a lo mejor la persona no ha conocido a una persona ciega en su vida. Entonces creo que hay que también sensibilizar un poco, que está preparado un poco para escuchar cualquier cosa, porque va a haber gente con mucho desconocimiento. Yo me encuentro, en la industria musical, me encuentro gente con muchísimo, muchísimo desconocimiento. Y creo que ahí tendría que impulsar, pues no sé, cursos más de formación para la gente que trabaja en la industria, para sensibilizarse con las personas con discapacidad, porque al final en la música hay un montonazo de gente con discapacidad.
Claro. Muy bien, pues, ¿cómo te manejas en tus conciertos en vivo y cómo conectas con tus, o sea, con tu audiencia? Audiencia, joder.
Pues mira, yo para los conciertos siempre intento, depende de dónde vaya, porque yo canto muchísimo en galas, con fundaciones, asociaciones. Luego también he hecho este verano pues más conciertos en solitario. Pero depende de dónde vaya, también me manejo de una forma u otra, pues si es más acústico, si es más con un grupo, si es más. Pero siempre hay referencias que siempre tengo en el escenario. Por ejemplo, pues si voy a tocar y a cantar, practico el camino de cómo levantarme a saludar y a lo mejor marco en el suelo el sitio. O no sé, dejo la botella de agua siempre al mismo lado del escenario. Como algunas referencias que siempre a mí me sirvan para estar cómoda y estable y todo eso. Y al final yo creo que cuando te dedicas a esto, pues no es solamente la parte musical, la importante. También es importante cómo te mueves. Yo tengo un profesor que se llama Pepe, que con él siempre practico todo eso, es como el que me enseña toda la parte de muchas cosas, me enseña muchas cosas, pero lo que más me enseña es eso, en el escenario, pues cómo mirar, yo qué sé, cómo te mueves, cómo, que al final yo creo que parte del arte también está en lo que tú muestras como imagen, no solo en tu música, entonces eso para mí es fundamental y súper importante también a la hora de los conciertos.
¿Y cuáles son los mensajes que intentas transmitir a través de tu música?
Pues a mí me gusta que la gente se lleve las canciones a su lugar, que las lleven a su vida, que se emocionen con ellas. Yo creo que el mejor regalo es cuando compone una canción y la gente se emociona con eso, se le saltan las lágrimas. Es que eso es lo más bonito que puede pasar. Pero bueno, mensajes de lucha, de que hay que pues luchar por las cosas que no te las van a regalar aquí al momento. Bueno, hay gente que no toca la lotería, pero... Y no sé, pues mensajes de ánimo, disfrutar. De vez en cuando también trae una canción triste por ahí, ¿no? Entonces un poco intento que la gente lleve lo que yo canto a su sitio.
Has participado en Eurovision 2021, de hecho ganaste el festival.
Sí.
Y el tema que llevaste fue Otra Visión, ¿no?
Sí.
¿Y qué te inspiró a ti para componer esa canción, Laura?
Pues mira, siempre la gente, o incluso mis padres, ¿no?
Sí.
Me preguntaban mi forma de ver. Y me acuerdo un día que estábamos cenando en mi casa y mi padre me preguntó, oye, Laura, ¿tú cómo sueñas? Una de estas preguntas así estos días que te pilla un poco, que dices, venga, voy a preguntar algo, ¿no? Y yo me di cuenta de que era un poco complicado explicarlo con palabras. Y dije, ¿y si hago una canción? Y me salió Otra Visión, que de hecho así como curiosidad, anécdota, me daba muchísimo respeto presentarla al festival, porque yo digo, como la gente no se identifique con ella, o dirán, ¿qué está diciendo esta, no? Porque es un tema tan sensible, que estoy hablando de mi forma de ver el mundo personal,
claro,
que no significa que todos los ciegos lo sientan de la misma manera. Habrá gente que lo sentirá igual que yo y gente que no, ¿no? Pero claro, al final estoy hablando también de las personas ciegas y me daba muchísimo respeto. De hecho, yo iba a mandar otra cuando estaba rellenando el formulario, pero mi padre vino y me dijo que no, que mandara esa y le hice caso.
Sí.
Sí, y gracias a él, pues mira.
Oye, ¿y te gustaría colaborar con otros artistas en el futuro? ¿Tienes alguno en mente?
Sí, sí que me gustaría, la verdad, claro. Pues puedo pensar, ya te digo, desde lo más grande, ¿no? Por ejemplo, con David Pipal me haría mucha ilusión porque es de mi tierra. Uh-huh. Con Rosalén, que tiene una oportunidad de cantar detrás con ella, que es un amor de persona. Con Pastora Solé, que nos tenemos así un mutuo cariño, la verdad. Es de las pocas artistas que es persona, yo a ella la quiero un montón. Y pues sí, pero bueno, también pues con alguna amiga mía también, que canta, que toca, que al final a mí me encanta con quien sea colaborar, creo que siempre se aprenden muchas cosas. Uh-huh. Pero claro, pues al final quiero colaborar también con mi ídolo, pero bueno, que poco a poco.
¿Tienes pensado sacar algún tema? Ahora,
pues mira, sí, ahora sí que tengo pensado sacar algún tema. No sé si estará para finales de año, pero como gané el concurso de Music 11 en octubre y dan una ayuda económica, esa ayuda económica la voy a usar para grabar el disco, un disco que quiero hacer. Siempre he tenido muchas ganas de grabar un disco como algo personal, contando mi adolescencia, pero nunca he encontrado el momento. Y ahora creo que ha llegado el momento, lo voy a hacer con calma, pero sí, dentro de poquillo saldrá un temilla por ahí.
¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! Y... a ver, un segundo, perdón.
No, ya ves tú.
Bueno, yo creo que esta es una pregunta que nos genera mucha curiosidad a todos.
A ver...
¿Cómo has crecido como artista desde el inicio de tu carrera hasta ahora?
Bueno, yo creo que cambia muchísimo, porque piensa que yo empecé con 8 años cantando solamente. Que cantaba y me quedaba afónica cuando cantaba. Luego pues empecé a dar clases de canto, más moderno, canto moderno con mi profesora Betty, se llama, que sigo con ella todavía. Y pues fui evolucionando. Luego llegó el momento que yo dije, oye, ¿y si toco el piano y canto a la vez? Luego me metí a canto lírico, que también me ha hecho evolucionar muchísimo técnicamente, porque el canto moderno está muy guay, pero el lírico es como otro rollo y me gusta también. Luego empecé a componer. Luego, después de componer, pues empecé a formarme más en armonía, porque yo era la primera canción que compuse, incluso Otra Visión, ¿no? Son canciones que a veces en lo sencillo está lo maravilloso, ¿no? Que no hace falta hacer canciones con 10.000 acordes y 10.000 séptimas y cosas de 6 novenas, pero aprender... todo lo que se aprenda, se enriquezca y todo, pues está muy guay. Entonces, pues me da a formarme en armonía moderna, en armonía clásica, un poco de todo, como yo digo.
Ajá.
Y yo creo que pues, he evolucionado muchísimo también personalmente, pues no tengo la misma forma de pensar que cuando empecé. Y luego al final, pues yo ahora estoy estudiando, que de hecho ahora tengo que decidir qué superior voy a hacer, ¿no? Y por eso estoy ahora un poco tocando todos los palos para decidir qué superior voy a hacer, y el año que viene pues tengo un año ahí para prepararme la prueba de acceso. Porque al final yo creo que está muy guay saber un poco de todo, pero también hay que encaminarse por un lado, ¿no? Entonces, pues, pues eso. Ay, perdón.
Nada. ¿Cuál consideras que ha sido tu logro más grande o más memorable en tu carrera musical hasta ahora?
Uf, es que es muy complicado porque ha habido tantas cosas bonitas a lo largo de todo, pues... Ganar Eurovisión a mí me dio una motivación de vida muy importante. Luego, pues, ser finalista de Got Talent también, o no sé, cuando tuve pues la suerte de cantarle el himno de Andalucía a los Reyes de España, que, pues bueno, quien escuche esta entrevista puede tener un ideal u otro, ¿no? O sea, no pasa nada, pero al final, pues, son los Reyes de España, ¿no? Entonces, claro. Era como una sensación de estas cosas que dices, no creo que me pase nunca, y te pasa y es como muy guay. Y no sé, es que ha habido tantas cosas bonitas o que te llamen para darte un reconocimiento. Es muy bonito. También un logro muy bonito que he tenido ha sido que soy patrona de una fundación que se llama Music for All, que se encarga de hacer conciertos accesibles. De hecho, en Almería tenemos un festival que se llama Cultural Fest, que es de los más accesibles de Europa. Sí. Se interpretan los conciertos en lenguaje de signos, se ven conciertos de escrito, también hay mochilas de vibración para gente sorda. Y ya hemos estado en varios festivales, pues como Sonorama o con un stand, que hay Music for All, pues haciendo conciertos accesibles. Y para mí eso es súper bonito, porque es como involucrarse en un proyecto de llevar la cultura pues a todo el mundo, y que los conciertos, que todas esas cosas, los teatros, sean accesibles para todos. Eso sí que es precioso, la verdad.
¿Y qué consejo le darías a jóvenes artistas que están comenzando en la industria musical?
Bueno, sé que yo estoy empezando.
A ver, bueno, sí.
No. Que hay que dedicarle mucho tiempo, que muchas veces hay que sacrificar cosas, porque no sé, yo con mi amiga salgo muchísimo, ¿no? Con la gente de mi pueblo, tal.
Claro.
Pero hay fines de semana que tiene un concierto, o que tienes que ir a grabar no sé qué.
O que tienes que estudiar no sé qué.
O que tienes que estudiar no sé qué. Entonces, hay cosas que se pierden por otras. Hay que sacrificar tiempo libre, hay que sacrificar muchas cosas.
Claro.
Y luego que es una cosa que... No es una cosa que te da un resultado inmediato. No es una cosa que empieces... Y ya vaya, como vamos a hablar aquí coloquialmente, ya vaya a forrarte.
Sí.
Por lo general suele ser algo muy progresivo, poco a poco, que requiere mucho esfuerzo, constancia, pero al final, como todo, de encontrar un poco tu esencia, tu sitio, a dónde quieres llegar, que eso puede cambiar con el tiempo, ¿no? O sea, que tengo 17 años y a lo mejor ahora pienso una cosa y el año que viene te digo, madre mía. Pero que creo que también es importante un poco el rumbo que quieres seguir, por dónde te quieres mover... Y todo eso, pues para tener un huequecito en el sitio donde tú quieres, en la industria musical, que es tan amplia, que no es solamente la música comercial que todos escuchamos, ¿no? Que hay mucho más allá y es muy amplio.
Vale. Y, Laura, ¿nos podrías contar cómo es un día en tu vida? ¿Un día normal?
Pues mira, yo es que vivo una vida un poco desordenada, porque hago un bachillerato que es convalidado con el conservatorio.
Sí.
Y en el conservatorio hago doble especialidad, que hago piano y canto. Entonces, claro, yo por la mañana voy al instituto, tengo horas libres que las uso para hacer tareas, o los días que tengo a lo mejor una hora de clase, pues el resto de la mañana me voy a mi casa a estudiar piano. Entonces, no todos los días tengo el mismo horario, pero bueno, pues voy al instituto, estoy con mis amigas, luego pues voy al conservatorio, los días que no, pues estudio, también hago natación, que me encanta de verdad. Juego ajedrez cuando puedo, muy cuando puedo, porque no me da la vida. El año pasado tenía más tiempo, este año es que no puede ser. Pero así es un poco mi vida. También me gusta estar mucho con mi familia, súper importante. Pues no sé, también hago llamadas con la gente de la 11, ¿no? Para conservar el contacto con todos vosotros,
claro.
que soy muy guay. Y un poco así, la verdad.
Bueno, Pues ya la última pregunta, Laura. ¿Hay algo que quieras decirle a tus seguidores y a aquellos que te apoyan en tu carrera?
Pues ya la gente que me apoya siempre, creo que unas gracias se quedan cortas, ¿no? Porque hay gente que está ahí cuando saca una canción, cuando, no sé, cuando sube un vídeo, en todos los momentos. Y esa gente que al final yo no les conozco, pero ellos conocen una parte de mí. A mí a veces me resulta raro, ¿no? Comir por la calle y que alguien te pare o yo qué sé. ¿Eres la del piano? ¿Eres la que canta piano? Como la gente te conoce, sabe una parte de ti. Y para mí es muy bonito porque yo hago la música pues para compartir, porque me gusta. Pero luego también el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mis amigas, de mis profesores. Creo que eso a mí es lo que, aparte de la gente que me sigue, ¿no? Que fue muy importante. Pero la gente cercana que a mí me apoyen, es que eso es lo más bonito que hay. Porque ellos son los que, pues antes de una actuación están conmigo, pues venga Laura, no sé qué, ¿sabes? Entonces es como muy guay.
Pues muchas gracias por tu tiempo.
A vosotros, de verdad, muchísimas gracias por todo.
Y bueno, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Nada, ni darlas, gracias.
Le damos las gracias a Laura por su tiempo y por compartir con nosotros su sabiduría. Y cómo no, por haberse subido a nuestro tren, deseando que podamos hacer más viajes juntos.
Recuerda, en este tren siempre hay sitio para ti, pasajero, pasajera. Ahora queremos ofreceros la información de todo aquello que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en nuestro centro de recursos educativos. ¡Dentro sintonía!
Señores viajeros, próxima estación...
Bienvenidos a Newscre, mi nombre es Adam y en el día de hoy seré vuestro presentador. Susana Asturiano y Nieves Barambio, ¿deseáis convertiros en pasajeras de Recreando y contarnos vuestras historias?
Sí, lo deseamos.
¿Prometéis difundir las virtudes de nuestro programa allá donde otros trenes os lleven?
Sí, lo prometemos.
Pues bienvenidas a Recreando.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a este primer informativo del año 2024, de donde os contamos todas las actividades que se van a hacer en nuestro centro de recursos educativos. Así que, bueno, empezamos contigo, Susana.
Vale.
Cuéntanos qué actividades se hicieron el mes pasado, bueno, el mes pasado, este mes en teoría, y cuáles se tienen pensado hacer para el próximo.
Pues mira, yo creo que vamos a empezar por este mes, que ya mañana, viernes, del 26 al 28 de enero, vamos a tener unas jornadas muy interesantes de orientación.
Sí.
Vamos a visitar para alumnado de secundaria, FP, bachillerato y algún alumno de primer curso de universidad. Vamos a visitar la escuela de fisio, vamos a tener charlas sobre itinerarios formativos, vamos a contar con el director de Recursos Humanos y Digitalización, que va a darnos unos matices sobre habilidades y competencias que uno tiene que tener para presentarse a una beca, a una entrevista de trabajo, este tipo de cosas. Vamos a trabajar también con uno de los jefes de departamento de comunicación, Ángel Martín, que va a estar con nosotros y nos va a hablar también de protocolo, de la importancia pues, de vestirse adecuadamente, de comportarse adecuadamente, de la postura corporal, la dirección de la mirada cuando uno está hablando. Vamos a trabajar la asertividad, la autoestima y la importancia de la autonomía, por ejemplo, durante estas jornadas, ¿vale? Vamos a contar también, gracias al grupo de radio, gracias al taller de radio, con un acto el viernes por la noche en el que va a participar a través de las ondas, desde lejos, un influencer ciego que es Iván López Cuenca, que bueno, que nos va a contar su forma de hacer humor de las cosas que le pasan como persona ciega. Después vamos a tener una actividad muy interesante el sábado 17 de febrero del programa Conociéndonos, Conectándonos, que va dirigido a todo el alumnado entre 14 y 30 años. Cuidado que...
Una franja de edad importante. Sí.
Sí. Y que va a versar sobre juego accesible y lo vamos a llevar a cabo en la Sala por Talento Digital. La Sala por Talento Digital de Fundación 11 es una sala dirigida fundamentalmente a formación, pero dotada de los últimos medios, y es un sitio muy chulo para formarse, para jugar, para aprender un montón de cosas sobre tecnología digital.
¡Qué guay! ¿Vale?
Sí, va a estar muy, muy chula esta jornada. Y luego ya no te cuento más porque me estoy enrollando mucho y porque me voy a meter en el mes de marzo, donde también estamos planificando jornadas de fútbol y golbol, donde también estamos planificando algún campus tecnológico que está ya en marcha desde la Dirección de Educación y que va a ser en el CRE de Barcelona, y otras cosillas que ya contaremos en el programa del próximo mes.
Vamos, que empezamos fuerte el año en cuanto a actividades se refiere. Bueno, Nieves, te hago la misma pregunta a ti. ¿Qué actividades se han hecho y cuáles se tienen pensado hacer?
Pues el mes de enero realmente ha sido bastante tranquilo en cuanto a actividades en el centro escolar, porque bueno, pues bastante con incorporarnos después de las vacaciones, la resaca emocional que supone y todo lo que es retomar de nuevo las clases con algunas novedades, como alguna profe nueva que se ha incorporado en primaria y bueno, pues algunas educadoras, en fin, un poco un cambio en esos aspectos, pero en cuanto a actividades ha sido un mes tranquilo. Lo que sí que estamos planificando ya la semana cultural, aunque va a ser de cara al tercer trimestre, y en el mes de febrero, que es el que está a punto de entrar, pues sí que tenemos algunas actividades. Empezamos además el mismo día 1 con una salida de los alumnos de primaria y de las aulas de sordociegos al Teatro San Pol. Luego el día 12 hay un aula, la ya mítica aula de escalada de la M30 para alumnos de primaria, que más adelante podemos a lo mejor conseguir una fecha porque estaba prevista para el primer trimestre y nos la suspendieron para alumnos de secundaria. Y nos han hecho una propuesta muy interesante que estamos pendientes de fecharla, probablemente la última semana de febrero o justo los días antes de irnos de puente, que es, nos lo ha ofrecido el Ministerio de Cultura y es en el Instituto de Patrimonio Cultural, y están intentando adaptarla, hacerla lo más accesible. Les interesa muchísimo tener un contacto con la discapacidad visual y bueno, pues están pendientes de ofrecernos el transporte gratuito, y eso es la única causa por la que no hemos cerrado fecha aún. En cuanto ellos nos digan un día o nos den propuesta de fechas, pues cerraremos fechas. Así que bueno, en principio esas son las propuestas. Siempre puede haber más actividades porque estamos abiertos a todo lo que surja que pueda ser interesante, y bueno, planificando para seguir teniendo muchísimas salidas, actividades en el centro, y que no os aburráis.
Pues nada, pues ya tenemos bastantes actividades para hacer en los próximos meses. Desde luego no nos vamos a aburrir. Ya daré yo mi testimonio de las jornadas de este fin de semana, que estoy apuntado y la verdad es que tengo las expectativas bastante altas. Así que bueno.
Luego, si no me haces una crítica.
Pero vamos, por mí perfecto.
Es muy importante vuestra opinión. Quería decirte también que vamos a continuar con los webinarios, que tienen este nombre tan raro, pero que no tienen nada que ver con nada de huevos, sino con seminarios en la web,
sí,
y que están dedicados a profesionales, y en este caso los próximos que vamos a abordar están muy bien porque hablan de el código de lectoescritura, ¿no? De cómo determinar si el código de lectoescritura es mejor tinta o braille, de qué características visuales, de qué profesionales tienen que intervenir para determinar eso, y es un webinario, una formación muy útil, sobre todo para profesionales que trabajen con alumnado ciego, tanto en el aula, en la integrada, como de los distintos equipos.
Un pequeño apunte.
¿Sí?
Yo quiero añadir una actividad que se lleva realizando todo este curso en el centro escolar y que va a tener lugar la semana que viene, y es el Salón del Té.
El Salón
del Té. Que lo organiza Raquel, profesora de inglés, y que es espectacular. La verdad es que vale la pena, recomiendo a todo el mundo que se dé una vuelta por allí, porque es una chulada, un espacio para hablar inglés, para degustar el té, la decoración acompaña, y es un momento divertido, formativo, es de lo más lúdico, cultural, es que lleva todas las áreas transversales incluidas.
Es increíble.
Así que desde aquí mi enhorabuena a Rachel, que lo hace muy bien.
Teacher Rachel.
Y por mi parte también, mi más enhorabuena a Raquel, a Rachel, porque la verdad es que es una manera increíble de enseñar inglés, sobre todo para mí que no soy especialmente fan, pero la verdad es que me lo paso fenomenal en esas actividades.
Uh-huh. ¿Hay pastas?
Por supuesto, pastas y té. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Susana y Nieves, por la información como todos los meses. Y nos vemos en el próximo.
Muchas gracias
a vosotros.
Damos las gracias a Susana y a Nieves por la información. Pasajero, pasajera, ¿te gusta viajar? Pues esto no ha hecho más que comenzar. Despierta bien esos oídos, que el tren de la radio continúa su marcha. Nuestro objetivo con el viaje es hacerte disfrutar.
Querido pasajero, querida pasajera, elige un vagón y coloca bien tus oídos, porque la siguiente estación viene ya. Pero antes tenemos un consejo que ofreceros.
¿Estás aburrido? ¿No tienes una serie para ver? Desde la sección de publicidad de Recreando te recomendamos La luz que no puedes ver.
Protagonizada por Aria Mialoberti y dirigida por Sean Levy, nos cuenta la historia de Marie, una chica ciega que va en busca de su padre y su tío en la Francia ocupada por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Esta serie no solo hace hincapié en las dificultades que ocasiona la ceguera, sino también en la importancia de la radio como medio de comunicación y aprendizaje.
La luz que no puedes ver, ya disponible en Netflix.
Quédate con nosotros. Hoy es lunes 29 de enero de 2024. Pasajeros, abrid bien los oídos que continuamos con nuestro programa. ¿Queréis saber qué estación tenemos a continuación?
Tenemos llena la maleta de besos y abrazos, y os los enviamos a vosotros que estáis ahí. Espero que estéis pasando un rato entretenido, porque ahora llegamos a tu estación, Iván. Por lo tanto, comienza ya tu sección. 15 cosas que no sabías. Dentro entradilla.
Señores viajeros, próxima estación.
Hola, soy Iván y vais a aprender 15 curiosidades que no sabíais. Y esta es la sección Saber Más. Empecemos.
15 cosas que no sabías. 1. El aerogel es el material más ligero del mundo. Es 99,9% aire y 1000 veces más ligero que el cristal. Sirve como un aislante térmico y es capaz de soportar hasta 900 veces su peso. 2. ¿Sabías que existe una enfermedad llamada el síndrome del hombre lobo? Las personas que lo padecen les crece el pelo en todo el cuerpo y sus pelos pueden llegar a medir hasta 25 centímetros. ¿Te imaginas tener tanto pelo en las pestañas, por ejemplo? 3. ¿Sabías que el término luna de miel proviene de la antigua Babilonia, donde el padre de la novia proporcionaba a su yerno toda la cerveza de miel que pudiera beber durante un mes, una luna? 4. Semillas de manzana. ¿Sabías que las semillas de manzana contienen una forma de cianuro llamada amigdalina? Si se ingieren grandes cantidades, alrededor de 40 o 50 semillas, podría ser letal para el ser humano. 5. ¿Sabías que los bigotes de un gato son altamente sensibles y ayudan al gato a moverse con confianza en su entorno? Si se le quitan los bigotes a un gato, podría perder su sentido del equilibrio. 6. Ojos de hámster. ¿Sabías que los hámsters tienen ojos prominentes y si se les maneja de forma incorrecta, por ejemplo, colgándolos con la cabeza hacia abajo, existe la posibilidad de que sus ojos se desprendan? 7. ¿Sabías que cuando estornudas tu corazón se detiene un milisegundo? Sin embargo, si te contienes a estornudar, podrías causarte daños como romper una costilla o desgarrar la arteria carótida o incluso sufrir daños cerebrales. ¿Sabías que el león es el animal con mayor actividad sexual del mundo? Puede copular con la misma hembra hasta 100 veces en un solo día. 9. ¿Sabías que los chimpancés, orangutanes, delfines, elefantes y humanos son las únicas especies que pueden reconocerse a sí mismas en un espejo? 10. ¿Sabías que en la antigua Roma los hombres juraban la verdad en los juicios apretándose los testículos con la mano derecha, lo que dio origen a la palabra testificar? 11. ¿Sabías que una gota de petróleo puede contaminar hasta 25 litros de agua, haciendo que esta no sea potable? 12. ¿Sabías que la hipopotomonstrosesquiopedaliofobia es el miedo o aversión a las palabras largas? Es irónico e incluso un poco cómico que la misma palabra que describe el miedo a las palabras largas sea en sí muy larga. 13. ¿Sabías que en 1980, en un hospital de Las Vegas, varios empleados fueron suspendidos por apostar sobre la hora en la que iban a morir los pacientes? Este incidente destaca la importancia de la ética y la empatía en la atención médica. 14. ¿Sabías que el órgano reproductor más grande del reino animal pertenece a la ballena, que puede ser más largo que un humano promedio? 15 y último. ¿Sabías que si una persona grita durante 8 años, 7 meses y 6 días, genera una suficiente energía para calentar una taza de café? Aunque este hecho es más que una curiosidad, pone en manifiesto la cantidad de energía que se requiere para realizar acciones cotidianas. Por ello, viene bien que lo valoremos.
¿Sabías que hay una cadena de radio sobre raíles? Pues sí, y se llama Recreando.
Una emisora de radio hecha por los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, aquí, en el CRE de la 11, en Moratalaz.
En esta emisora encontrarás secciones para todos los gustos, desde entrevistas, curiosidades, secciones de música, recomendaciones, noticias y mucho más.
Todo esto recopilado en un programa mensual que se emite el último lunes del mes.
Así que, ¿a qué esperas? Ven y escucha la radio. ¡Tu radio! ¡Nuestra radio!
Pasajero, pasajera, recordad que leer nos da superpoderes. Y recordad que leemos porque queremos. Por estos motivos, invitamos a los pasajeros a leer. Espero que estéis pasando un rato entretenido, porque ahora llegamos a la estación de El Baúl de los Recuerdos, de la mano de nuestro maquinista Abel. ¡Dentro sintonía!
Señores viajeros, próxima estación.
Después de un día triste nace otro feliz, buscando en el baúl de los recuerdos. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces. Mirar hacia adelante.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo fenomenal. Buenos días.
Me alegro. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista de la radio.
Muchas gracias a ti por invitarme.
De nada. Mi primera pregunta es, ¿quién es Javier García Pajares?
Mi nombre es Javier García Pajares. Soy una persona con sordociguera. Actualmente trabajo en Relaciones Institucionales de Ilunio, las empresas del Grupo Social 11, y me encanta la montaña.
Muchísimas gracias. ¿Cómo es la adolescencia de una persona sordociega? Y en tu caso, ¿cómo la viviste?
La adolescencia de una persona con sordoceguera tiene mucho que ver con su entorno. Si el entorno actúa de una forma positiva, pues todo es mucho más fácil. Yo cuando adquirí mi sordoceguera, al principio el entorno no supo cómo actuar. Estuve un tiempo sin saber qué hacer con mi vida. En clase andaba perdido porque no podía seguir las clases, ya que no oía ni veía bien. Aparte, recibí acoso escolar por parte de mis compañeros y compañeras. Terminé abandonando los estudios. Y después, los médicos al principio tampoco sabían muy bien cuál era el problema, así que tampoco supieron muy bien cómo actuar, hasta que todo se prolongó mucho, tanto la pérdida auditiva como visual, y ya se vio el problema real. A partir de ahí, mi padre dio el primer paso. Me afilió a la ONCE y todo empezó a cambiar.
Creo que tienes estudios superiores. ¿Podrías hablarme un poco de ellos y si tu discapacidad influyó en lo que estudiaste?
Claro que influyó. Cuando mi padre me afilió a la ONCE, todo empezó a cambiar. Yo aprendí un nuevo sistema de comunicación, un nuevo sistema de lectoescritura. Reanudé mis estudios ya como una persona con sordoceguera. Una vez pasado lo que es todo el periodo de adaptación, que eso estuve aquí en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE, di el salto a la educación ordinaria. Terminé bachillerato en un instituto de Madrid con una media de 10. Y después me planteé qué puedo estudiar, pero sobre todo qué puedo estudiar pensando en el futuro, en que yo pudiera trabajar de forma independiente, sin una tercera persona que me estuviera ayudando continuamente. Estuve viendo qué estudiar y al final me decidí por el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. ¿Por qué? Porque esto me ofrecía muchas salidas de cara a poder trabajar en una oficina. Una oficina donde trabajar con un ordenador y una línea braille. Las nuevas tecnologías que nos facilitan mucho la vida y que me permite, pues, trabajar de forma independiente. Y si necesito el apoyo de una tercera persona que sea para que me interprete, pues será si tengo una reunión grupal o si tengo un evento, pero es algo que se torna de forma más puntual y eso era lo que yo buscaba, un sitio donde yo poder demostrar que puedo trabajar de forma independiente. He estado durante más de 5 años en una asesoría jurídica en Ilunium, respondiendo a consultas jurídicas todos los días y lo he hecho yo solo, así que he demostrado con creces que sí, que aquello lo que pensaba podía ser.
La montaña es un deporte que ha sido muy importante en tu vida. Háblame un poco de por qué la montaña principalmente.
Para mí la montaña es como una terapia de vida. Tú te pones un objetivo, que es llegar hasta la cima, pero no te quedas en eso. Tienes que ir disfrutando por todo lo que te encuentras por el camino. Tienes que disfrutar de cada cosa, de cada paisaje que ves, de cada sentimiento que compartes, de lo que aprendes. Y además, la montaña te enseña que con mucho esfuerzo, con mucha constancia, perseverancia, pasito a pasito, puedes llegar hasta la cima y puedes conseguir aquello que te propones.
¿Qué hobbies puede tener un chaval, una chavala sordociego, sordociega?
Todos los que quiera. En realidad, tener hobbies es simplemente proponérselo y ver la forma de adaptar lo que queremos hacer. Yo hace un par de años me propuse hacer el Camino de Santiago en tándem. Al principio no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, porque mi comunicación es a través del tacto. Y claro, en un tándem mi guía va por delante, yo voy por detrás. La comunicación a través del tacto es imposible, porque no podemos tocarnos. Estuvimos viendo cómo hacer y al final desarrollamos un dispositivo para comunicarnos por ondas de radiofrecuencia y a través de la vibración. Y en función de qué dedos me vibraban a mí en la mano, era un mensaje u otro. Mi guía tenía un teclado en el manillar por el que me iba enviando las señales a los dedos de mis manos.
¿Podrías darle un consejo a algún chaval que esté pasando por una situación complicada, tenga que aceptar que es una persona sordociega y es una situación complicada? ¿Podrías darle un consejo?
Lo mejor es seguir siempre para adelante. Pensar que todo en la vida pasa por algo. Y que a veces lo que vemos como un problema, después nos damos cuenta de que puede ser una oportunidad. Una oportunidad para mejorar, para aprender como persona, para disfrutar la vida de otra forma, pero siempre para seguir para adelante, haciendo nuestra vida porque es lo que tenemos que hacer. Tengamos o no tengamos discapacidad, podemos hacer todo lo que queramos. Podemos hacer deporte, podemos tener una familia, un trabajo, lo que queramos, el caso es proponérselo. Y allá donde hay una voluntad, siempre vamos a poder encontrar un medio.
Si no me equivoco, recientemente creo que has sido padre. Enhorabuena, lo primero. ¿Cómo es ser padre siendo una persona sordociega?
Muchas gracias. Ser padre siendo persona con sordoceguera es exactamente lo mismo que ser padre sin discapacidad. Al final simplemente es adaptarse, como todo en la vida. Que a lo mejor yo para rellenar un biberón de leche lo hago de una forma diferente. Utilizo una báscula y lo que hago es pesar el biberón. Y en función del peso que tiene el biberón, pues es como sé los mililitros de leche que tiene el biberón y la leche que he echado, porque un mililitro equivale a un gramo. Así que algo que otra persona lo puede hacer de forma visual mirando las rayitas del biberón, yo lo hago por el peso. Es todo cuestión de buscar las formas de adaptarse. Y lo más importante de todo es que mi hijo ha sobrevivido, tiene ya 16 meses y ahí sigue. Y sigue vivo, y con unos valores importantes. Porque al final, aprendemos que lo importante es la inclusión. Y si en casa tenemos los valores de la inclusión, y vemos cada día cómo todo se puede hacer como cualquier otra persona, pues eso es lo que él va a aprender de cara ahí fuera.
Pues muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti.
Un saludo.
Ahora quiero dirigirme a los oyentes para desearles que estén teniendo un bonito viaje radiofónico. Nos gusta la radio, nos encanta la radio, y también nos gusta el humor, y por ello, doy paso a nuestra sección. Te sacamos una sonrisa. Nuestros compañeros Zaira, Abel y yo traemos unos chistes. ¡Dentro sintonía!
Señores viajeros, próxima estación...
¡Venidos!
¿Sabías que toman los magos más deportistas para jugar bien al Quidditch? Varitas energéticas. ¿Sabías que mago es el que contamina más aguas? El Chapa Potter. ¿Sabías cuál es el postre favorito de Hermión? Arroz con leche.
Esto es un hombre que llevaba mucho tiempo queriendo tener una cita en el Vaticano con el Papa y cuando al final se la aceptaron, él llega allí y se resbala y llega hasta los pies del Papa y le dice el Papa, buonasera. Y dice el hombre, o sea, buonasera, pero mucha cantidad. Oye, ¿y a ti cuánto te gusta discutir del 1 al 5? Y le dice, ¿y por qué tiene que ser del 1 al 5? ¿No puede ser del 1 al 10? Dice, que ya es viernes, que ya es viernes. Y le dice, eres el compañero de celda más tonto que he tenido.
Le dice un amigo a otro, estoy leyendo un libro nuevo que se llama La honestidad y otros valores. Y le dice el otro, qué bien, ¿dónde lo compraste? Y dice, lo robé en la librería de la esquina. Papa, ¿qué significa sintaxis? Que tienes que coger el autobús. Gracias, papa, eres genial. Uno se ha estudiado. Se encuentran por la calle un trompetista con un amigo. El trompetista le dice, hola, José, ¿escuchaste mi último recital? Dice José, eso espero.
No me lo creo, ya estamos en 2024. Este 2023 se pasó muy rápido, ya que ha sido un año lleno de aventuras, mucho amor y muchos momentos mágicos. Sin embargo, creo que este 2024 será mucho mejor que el anterior. Que todos ustedes tengan un año muy especial e inolvidable con sus familiares y amigos. Y procuren que en este nuevo año solo haya buenos recuerdos y mucho amor para dar a las personas que les rodean. Y como no, importante, mucha salud para ustedes y sus seres queridos. ¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
Ahora nuestro tren llega a la sección de música, por lo que a continuación paramos el tren en la estación Chill FM. ¿Qué nos tendrán preparado nuestros compañeros Paula, Silvia, Lina y Francisco en esta ocasión? ¡Dentro sintonía!
Bienvenido a Chill FM.
Hoy les tengo el placer de presentar una canción que ha dejado una huella profunda en muchos corazones. Se trata de Caminando por la vida, una obra musical del talentoso Melendi. Para quienes no lo conozcan, Melendi es un cantante y compositor español, conocido por su estilo único y letras profundas. A lo largo de su carrera ha logrado conectar con su audiencia a través de sus canciones, las cuales bordan temas cotidianos con un toque de sinceridad y emoción. Caminando por la vida es una de esas canciones que te invita a reflexionar sobre la vida misma. Melendi nos lleva a un viaje a través de sus experiencias, reflexiones y aprendizajes mientras avanza por el camino de la vida. La canción transmite un mensaje positivo y motivado, recordándonos la importancia de vivir plenamente y aprender de cada paso que damos. En resumen, Caminando por la vida es mucho más que una canción. Es un recordatorio de que la vida es un viaje lleno de altibajos, pero que cada paso, cada experiencia contribuye a nuestra propia historia. Sin más preámbulos, los invito a sumergirse en la magia de Caminando por la vida, de Melendi. ¡Disfruten!
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores.
Si te gusta el pop, te recomiendo que escuches la canción Acróstico de la cantante colombiana Shakira. Shakira sacó oficialmente esta canción el 15 de mayo de 2022. Shakira le dedicó esta canción personalmente a sus dos hijos. Esta canción la cantó Shakira junto con sus dos hijos, Milan y Sasa.
Felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia el dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy.
Ready for it, canción de Taylor Swift. Si eres Swiftie fiel, sabes de qué canción te hablo. Esta canción fue lanzada en el año 2016 junto a Reputation, un álbum que ha marcado un antes y un después en la carrera de esta exitosa cantante. En lo personal a mí me encanta, así que espero que a vosotros también. Ready for it, de Taylor Swift.
But if he's a ghost, then I can be a phantom, holding him for ransom. Some boys are trying too hard. He don't try at all though. Younger than my exes, but he act like such a man, so I see nothing.
Pa Madrid, el barrio. Si te gusta el flamenco, te recomiendo esta canción.
Todo un cuento sin nada, bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en
José Luis Figueroa Franco. Nació el 4 de junio de 1970 en Cádiz. Es más conocido como El Barrio. Y es un músico español y cantante de música flamenca, con influencias de otros estilos. Comenzó a tocar la guitarra con 9 años. Con 14 viajó a los tablaos de Córdoba y Madrid. Graba su primer disco en 1996.
Pues antes de dar por finalizado este cuarto programa de la temporada, damos paso a una nueva estación. Nuestro compañero Abel para el tren de la estación No te risas.
Hola, mi nombre es Abel y esto es No te cree.
Muy buenos días, tardes, noches, depende de dónde me digas y cómo me digas, te envío un saludo. Mi nombre es Abel y esto es Noti Risas. Empecemos. En actualidad, la noticia más que más habrás oído estos días es que han pillado a un hombre, un chaval en Alemania, que le llamaban el Pastilla, pues, la han pillado allí robando ropa de un Carrefour. Fíjate, te escapas porque has hecho un delito de la cárcel y te pillan robando. El mundo. En deportes, el Real Madrid es líder de la Euroliga. Tras ganar a Olympiacos, en el fútbol, el Atlético de Madrid se enfrentará al Athletic Club y la Real Sociedad en Mallorca en las semifinales. Alcaraz ha quedado fuera del Open de Australia y un montón de cosas más. Recuerda que este mes empieza los signos del zodiaco de Piscis empieza y acaba con Acuario. Y bueno, en ciencia están haciendo estudios para relacionar la adolescencia con la evolución de los insectos. Esto, bueno, explica a muchos adolescentes. Y también están diciendo ahora que la galaxia puede ser más joven de lo que se piensa. Bueno, pero estas cosas suelen ser así. Cada 2 meses dice no, que puede ser más vieja y cada. Y no, que al final es más joven. Si no sabes qué comer, supongo que seguirás teniendo polvorones de Navidad. O si no, te recuerdo que las festividades que vienen ahora son dos. Para el mes, de acuerdo que tenemos, San Valentín. Y. Y carnaval en San Valentín, pues si lo pasas solo, pues como muchos, en los que me incluyo, enhorabuena. Y si lo pasas acompañado, pues mira, felicidades también. Así que, bombones, si no te lo regalan, pues bueno, un favor que le haces a tu cuerpo. Y en carnaval, disfrázate de lo que te dé la gana, que creo que a nadie le queda claro de qué va la fiesta. Esto ha sido todo por hoy. Un besazo y chao.
Y colorín colorado, el programa ha terminado. Gracias por estar ahí.
Próxima estación, Dante
Sarico. Pasajero, pasajera, con nuestra sintonía nos despedimos, esperando haberte entretenido. Ya sabes, en el próximo viaje te espero. Aquí nos quedamos todos los que lo hemos realizado cargando este tren de ilusión y nuevos contenidos para el próximo viaje.
Ahora echamos el freno en este primer viaje de esta nueva temporada y si has tenido un buen viaje, regresa en el próximo. Nos volveremos a encontrar por las vías de la radio. Hasta entonces, un saludo.
Ha sido un placer y hasta la próxima. Y recordad que escucháis nuestro programa, Recreando. Por cierto, casi se me olvida. Toda la redacción de Recreando queríamos felicitar el cumpleaños a nuestro productor Martín. Martín es un compañero sordociego que nos tiene a raya en la elaboración de los programas de radio. Y este programa no sería posible sin su producción. Lo comprometido y motivado que está con el programa es lo que le lleva a ser el mejor productor. Yo llevo a su lado 3 años y si tuviera que describirlo con 5 adjetivos serían magnífico, reservado, obediente, interesante y muy responsable. Los que lo conocen estarán de acuerdo conmigo. Y a mí, lo que me llevó a intentar aprender lengua de signos para comunicarme bien con él. Así que en nombre de todo el equipo nos gustaría felicitar a nuestro compañero Martín a lo grande, ya que no es un cumpleaños cualquiera. Porque cumple 18 palos, o mejor dicho, años. Dicho esto, a cantar todos el cumpleaños feliz a Martín. 3, 2, 1...
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!
Y hasta la próxima.